Estamos de regreso acá en nuestro programa, en este programa de semáforo de martes 10 de octubre de 2017. Les contábamos al principio de nuestro programa, saludamos y agradecemos por supuesto su visita en el estudio. Yo creo que todos los entrevistados tienen la misma pregunta a la hora de presentarla. Si presentarla como Elvira Hernández o más bien como María Teresa Adriasola, su nombre finalmente legal, el que después, como usted bien dice, no tiene ninguna validez a la hora de hablar de poesía, pero la saludamos a las dos hoy día en esta conversación. ¿Cómo está?
Buen día, Paula. Bien, gracias. Encantada de estar acá y gracias por la invitación.
Hablar de poesía, bueno, usted nace en Lebu, es autora de varios poemarios, que están recogidos en un libro que tengo yo acá en mi mano, que es Los Trabajos y los Días, una antología de Lumen del año pasado. Hay un poema que probablemente es por el que todos partimos conociendo su trabajo, que es La bandera de Chile, texto escrito durante la dictadura y que se reparte de manera clandestina y termina siendo un trabajo de resistencia, finalmente, desde ese momento. Cuando uno lo lee hoy, insiste en la validez de este trabajo. Y parto por ahí preguntándole por cómo ha llevado adelante y cuáles han sido estos temas fundamentales en su poesía.
Bueno, es bien difícil poder hablar de temas dentro de la poesía, porque yo creo que la poesía, por sobre todo, se dirige al lenguaje. Entonces, el tema pasa a ser algo como secundario, porque cuando uno está hablando de algo, está hablando de otras cosas también, ¿no? Y muchas veces el tema que aparece tan visible pasa a ser un pretexto, ¿no? Y es porque las cosas tienen una mayor densidad. Hace un rato atrás escuchaba al físico y bueno, claro, nosotros nos acostumbran a mirar la realidad de manera muy superficial. Y la realidad tiene una densidad tal que claro que llega a ser misteriosa para todos nosotros, ¿no? Y la poesía busca en el fondo desplazarse por esos lugares y entrar en honduras, ¿no? Y para eso cualquier pretexto es bueno.
Y en ese, bueno, cualquier pretexto, usted siempre ha comentado que finalmente es una defensa de la libertad plástica del lenguaje, algo que también ha caracterizado su trabajo.
Sí, claro, bueno, ahí nos movemos como podemos. No. Sí. Ese es el desafío, ¿no? El desafío de poder desautomatizar el lenguaje, que es algo que de tanto usarlo va perdiendo su afectividad, ¿no? ¿Cuántas veces nos decimos hola y en verdad no sabemos que no estamos diciendo nada?
O el típico ¿cómo estás? Sí. Cuando uno ni siquiera escucha la respuesta que viene detrás.
Sí, sí, claro, claro.
Hay algo, queda algo más bien de la dictadura en el lenguaje. Pienso, por ejemplo, en lo economicista que uno debía haber sido en ese tiempo para poder decir cosas de manera breve, para poderlas transmitir, no sé. ¿Eso queda como un resabio finalmente en cómo uno va construyendo el trabajo que sigue?
Bueno, sí, yo creo que remanentes de la dictadura nos queda tanto en el lenguaje hablado como en el lenguaje escrito. Pensemos en la Constitución, pensemos en los códigos del trabajo, una serie de códigos que fueron dictados en esa época Y ese dictar, ¿no? Y esa dictadura, eso ha permanecido, ¿no? Ahora, evidentemente que los poetas en esa época hicieron un trabajo que yo creo que no ha sido observado del todo, me refiero a esa generación, donde hicieron un trabajo de desajuste, ¿no? De esa camisa de fuerza que intentaron ponernos y que nos pusieron.
Camisa de fuerza, por lo demás, que no todo, que no solo tiene esa la versión literal de lo que implicó, sino de cómo fue construyendo, más bien deconstruyendo todo el aparato psíquico de todo un país.
Bueno, exactamente, eso tiene un impacto brutal, ¿no? Del cual pienso que no nos hemos hecho cargo del todo, ¿no? O sea, seguimos avanzando de manera superficial y rápida, porque hoy día la vida es muy rápida.
Cuando usted habla, bueno, de lo rápido y del tiempo, recuerdo un libro, yo soy, lamentablemente se los voy a traer porque lo voy a buscar, un poco mala con los nombres exactos, pero que habla del tiempo y de la velocidad. Y el tiempo finalmente como esta categoría subjetiva que conforma más bien en la vida de quien lo lleva. En ese sentido, ¿cómo convive la poesía con lo rápido de los tiempos? ¿Cómo convive Elvira Hernández con el ir y venir de información, con el internet, con las redes sociales, versus el proceso creativo, el trabajo, la exposición, la poesía misma, que pareciera que tener un ritmo totalmente dispar de ese?
Sí, no, la poesía en general tiene un ritmo que por ser reflexivo, no va con la velocidad instantánea de estos momentos, ¿no? Estoy recordando a Gonzalo Rojas que decía que para apurarse hay que atrasarse, ¿no? Que es la única manera de poder ver lo que hay que ver. Pensemos, digamos, en que vamos sentados en un tren a alta velocidad. Es muy poco lo que vamos a ver, ¿no? De lo que nos rodea en un exterior. Claro, hoy día nos trasladamos rápidamente de un lugar a otro vía aérea, pero vamos por el aire, eso es tal cual, digamos, ¿no? No sabemos lo que va pasando entre un lugar y el otro al que llegamos. Y eso hace que nuestra vida se vuelva mucho más abstracta. Es instantánea, pero es abstracta.
Leía ahí alguna entrevista que le hicieron a usted donde comentaba cuando inicia sus estudios en filosofía, que después abandona en cuarto año, se cambia de carrera, y en algún momento de ese tiempo dice, bueno, me puse a estudiar porque descubrí que era como un asno, que no sabía nada de nada, y se había puesto a entender, a aprender, a leer muchas cosas. Y esto trayéndolo a la reflexión de este viaje, ¿no? De este tiempo, donde finalmente uno se mueve rápido, pero con muy poca densidad sobre las cosas. ¿Cuál es la labor de la poesía, o de los poetas más bien, para poder aportar a esta densidad, para poder contrarrestar el rápido pasar del tiempo?
Bueno, yo creo que es justamente introducir una instancia donde esa velocidad disminuya y donde el ser humano pueda comunicarse con sí mismo. De que ese es el primer paso, porque si uno no se comunica con sí mismo, difícilmente va a poder crear comunidad.
Bueno, comunidades que sabemos que son otro de los temas que nosotros hemos tratado de conversar muchas veces en nuestro programa, que se rompieron durante la época de la dictadura, parte del tejido que no se ha podido volver a reconstruir.
Sí, claro, eso hace que tengamos que pensar en que nuestra vida tiene que ser diferente, de lo contrario eso no lo vamos a poder llevar a cabo.
Cambiándola un poquito de tema, haciendo un movimiento en esta conversación, desde 2016 en adelante, sobre todo, ha habido un gran interés del mundo editorial por reeditar sus trabajos. ¿Cómo lo ha tomado? ¿Cómo lo ha sentido? ¿Antes era menos conocida que ahora? ¿Qué pasa ahí con su vida personal?
Bueno, se agradece de que la verdad mis trabajos hayan podido llegar a las ediciones, a esta última edición. Pero la verdad es que no tengo que pensar mucho yo en eso. No tengo que pensar en cómo le va a ir a mis libros, porque ese creo que ese es algo que no, a mí no me haría bien.
Yo lo planteaba más bien en esta idea de su trabajo ha sido destacado internacionalmente, pero con la posibilidad de estas reediciones, obviamente, llega a más gente. Es capaz de permear, por ejemplo, en otras personas que antes no la conocían o la ubicaban, por ejemplo, solo por este poema que yo hablaba, que era de la bandera, ¿no? Me imagino que eso también permite, no sé si satisfacción es la palabra que quiero usar, pero sí cierta felicidad de poder ir llegando a otro tipo de personas, o eso tampoco está dentro de estas preocupaciones.
No, bueno, los libros están destinados a los lectores, y entonces el que esos libros tengan lectores y que los lectores, porque cada lector descifra eso de manera distinta, eso yo lo he escuchado, ¿no? Porque un libro es una suerte de obra abierta, como decía Humberto Eco, ¿no? Entonces el lector tiene un papel re importante ahí, ¿no? Y de repente escuchar cómo han leído, o sea, han decodificado eso, sin duda que para mí es de la mayor importancia.
Me imagino que muchas veces uno se topa con decodificaciones que no tienen nada que ver con lo original que uno pensó en el momento de escribir, por ejemplo.
Sí, que cuando uno escribe, cifra algo. Y luego quien descifra, ¿no? Puede que lo haga con una llave maestra que uno desconoce, pero que a la vez le entrega, pone un signo de interrogación sobre lo escrito.
Yo pensaba, por ejemplo, en uno que es particularmente interesante hoy día, bueno, que tiene que ver con el tema del fútbol, por supuesto, y el deporte, pero también con un año político, que es el deporte nacional, donde usted dice cada 4 años el team completo candidateado nos oraba los ojos con olímpico desprecio. ¿Podría ser aplicable, la verdad, que una y otra vez, ¿no es cierto?, a la clase política y a cómo se enfrenta ante la ciudadanía a la hora de poder pedir y prometer para conseguir esos votos?
Sí, eso es impresionante. Hace 2 días atrás iba caminando en el centro y me entregaron un volante impreso en papel cuché, y era de alguien que se postula a diputado, una mujer, y yo leí toda la información por el revés y el derecho y no había ni una sola información respecto a qué partido pertenecía. Decía que era muy buena, que ella pensaba hacer las cosas distintas. En fin, había una fotografía. Pero es que eso no puede ocurrir. No puede ocurrir que el día de hoy alguien quiera ser elegido por una promesa particular de decir que es una buena persona y no saber a qué partido pertenece, o sea, ese es como una mentira descarada, ¿no? Y después de todo lo que se ha estado diciendo, que aparezcan volantes de ese tipo, Bueno, yo corrí detrás de los chicos que me habían... Corrí una cuadra para preguntarle
¿quién era,
a qué partido era. Ellos me miraron con signo de interrogación, como diciendo que no esperaban que yo hiciera esa interpelación.
¿Le contestaron de qué partido era?
Sí.
Bueno, porque esto es una denuncia, la verdad, que ha sido transversal, de no un partido, no militantes de un partido, sino de muchos.
Sí, claro, he recibido llamadas telefónicas, soy tal persona y soy bueno, no quiero que las cosas se hagan así, asá, asá, pero no te dicen cuáles son las ideas de su partido, porque él debe pertenecer a un partido, si no diría que es independiente.
Claro.
Pero no lo es, no lo es, pero omite eso.
Y en este omitir, obviamente también omite toda la carga que implica ser o no ser de uno u otro lugar, porque sabemos que finalmente en las votaciones en el Congreso, por supuesto, se juntan con sus bancadas y representan ideas que no son individuales, sino más bien de un partido.
Sí, claro.
Es reírse
claro,
de la ciudadanía.
Sí, sí, claro. O sea, yo no pensé que eso ocurriera el día de hoy, después de todos los el último tiempo en que los partidos han estado tan cuestionados.
Cosas que se siguen manteniendo y que parece que, bueno, no hay ninguna, no sé si reflexión, bueno, está de moda tal vez esta sensación de no querer pertenecer abiertamente ni reconocidamente a alguno de estos partidos, tal vez porque se tiene la intención, ¿no?,
entonces,
de ser electo por otras
entonces
causas.
Entonces tenemos que reconocer que hay una crisis de ideas, pero no podemos eso, o sea, seguir pensando... Entonces que vamos a elegir un parlamento con personas que dicen que son buenas, que se preocupan de su familia. No, o sea, si se tienen que preocupar del país.
Hoy día leía un eslogan de otro candidato que decía un poco, que interpelaba en esa lógica a la ciudadanía, planteando, bueno, si usted vota por gente o por partidos corruptos, finalmente no está siendo una víctima, sino un cómplice de esta elección. Pero cuando no dicen de dónde provienen, es un cómplice medio pasivo, teniendo bastante cuidado con la palabra que uso por la connotación que tiene, pero cuánto puede o no puede saber la gente, finalmente termina votando por una imagen.
Sí, claro, bueno, no, nos acondicionan, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que volviendo a la poesía, busca de que uno se haga todas las preguntas que se tiene que hacer frente a las palabras.
Volviendo a la poesía, como usted misma dice, estuvo en Medellín, también en Córdoba, acompañando a festivales de larga tradición de poesía en el continente. ¿Qué pasa con nuestro país?
Sí, no estuve, no en Córdoba, en Rosario.
En Rosario,
estuve en Rosario.
Córdoba, sí.
No, estuve en Rosario.
28 años.
Sí, estuve en Rosario. Bueno, en nuestro país hay una gran proliferación de poetas. Eso es algo que viene de siempre. A tal punto que en Rosario, este festival que tiene 28 años de existencia, hicieron una residencia en que postularon poetas de todos los países, jóvenes. Y conversando con el director, con Daniel García Helder, me decía que de Chile había llegado un número muy importante de postulantes. Y que se habían visto en la obligación, porque eran casi todos muy buenos, se habían visto en la obligación de darle 2 cupos. A todos los países le dieron 1 cupo, a Chile le dieron 2. Porque había una cantidad de trabajo que reconocieron que tenían una gran calidad, entonces sintieron que tenían que por lo menos premiar, ¿no? Y le dieron le dieron 2 cupos. Bueno, ese reconocimiento que viene de fuera para nuestros jóvenes poetas, acá no, la poesía que es una institución y una tradición que se ha mantenido no tiene ese tipo de apoyo.
Por lo tanto, lo que conversábamos antes de la entrevista, a cada cierto tiempo surgen iniciativas con la idea de constituirse como estos primeros grandes festivales y siendo el número uno de muchos otros, que me imagino que es el deseo de cada uno de los organizadores.
Sí, bueno, organizar un festival es algo arduo y si posteriormente no se tiene acompañamiento, no se tiene apoyo económico, ¿no? Eso produce un desgaste, ¿no? Produce un gran desgaste. Los logros no pueden recibirse como tal porque el desgaste es mayor.
¿Se sienten como el hermano pobre de las letras de este país?
Quizás pues, se pudiera tener ese sentimiento si no fuera porque a cada momento está apareciendo un poeta detrás de la puerta, ¿no? Es impresionante, pero bueno, también es dramático porque finalmente todo eso va quedando en el camino.
Bueno, iniciativas, conversábamos, el próximo año hay una nueva iniciativa, un festival internacional de poesía que se pretende organizar para los primeros meses de 2018 en nuestro país. ¿Qué esperamos? Obviamente no solo cuente con su presencia, sino también pueda ser el inicio de una larga tradición.
Sí, esperamos que sea realmente un festival que se prolongue en el tiempo.
Elvira Hernández, le agradecemos habernos acompañado en esta conversación acá en Semáforo. Muchísimas gracias por venir a la radio.
Gracias, Paula.
Nosotros nos despedimos, nos encontramos mañana nuevamente justo al mediodía acá en Semáforo. Siguen con las noticias en compañía de Diana Porras. Que estén muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo.